Estimados profesores y estudiantes, el comunicado de hace unos minutos del rector Gaviria invita a un espacio de reflexión, pluralismo y debate respetuoso en este momento tan crítico de nuestro país. No obstante, se ha decidido que nuestro laboratorio de simulación y las actividades académicas que se llevan a cabo en él seguirán la programación establecida.
Habíamos leído el comunicado del rector y una hora después el comunicado de nuestra decana, y lo que entendimos como en esos primeros mensajes era como, bueno, la Facultad de Medicina se va a hacer a un lado. Yo soy Xarit Valencia, soy estudiante de la Facultad de Medicina y estuve participando en las marchas de la semana del 3 al 7 de mayo. Entonces todos estábamos como, bueno, pues el país está en una situación difícil. Nosotros vamos a tener que seguir yendo a nuestras prácticas, a nuestras clases. Era un sentimiento de tristeza.
En la Universidad de los Andes, el paro nacional que comenzó el 28 de abril nos impactó de distintas maneras. En el caso de medicina, una facultad que por distintas razones tiene muy complicado parar sus actividades, el efecto de la coyuntura nacional fue tal que las reflexiones y enseñanzas quedarían marcadas en la memoria de sus estudiantes. Bienvenidos al Válido de Séneca, en nuestro especial del paro nacional. Yo soy Diego Quintero y hoy presentamos Medicina a la calle.
Las opiniones siempre van a ser distintas, los pensamientos también, porque pues así nos una a distintas cosas como nuestro estilo de vida, pues hay muchas otras que nos separan y pues eso no es un secreto. Hola, yo soy María Alejandra Gutiérrez Torres, estudio medicina. También estudié Gobierno y Asuntos Públicos y ahorita empecé la maestría en Construcción de Paz y actualmente pues soy miembro del Consejo Superior de la Universidad de los Andes. Entonces, muchos estudiantes estuvieron inconformes con esta situación y lo manifestaron en la asamblea, y lo que pasó acá fue que muchos rechazaron esto porque no es un secreto que en medicina pues tiene que ser presencial, la virtualidad en medicina es muy complicada.
Nosotros realmente no nos estamos sintiendo incluidos con lo que están diciendo porque no son propuestas realistas que se ajusten a nuestro horario o a lo que ya nos dijo la decana. Entonces fue en ese momento, ya en el día de la asamblea general, que ya como que empezamos a convocar.
El día siguiente nos comunicamos con nuestra decana, la doctora Natalia Mejía. Nos comunicamos las cuatro CEUs de Medicina y María Alejandra Gutiérrez, que es la representante del Comité Superior. Hola a todos, soy María Paz Salazar, soy representante al Consejo Estudiantil Uniandino de Medicina y soy la presidenta del Consejo Estudiantil Interno de Medicina. Tuvimos una reunión con la decana y le comentamos acerca de la situación actual, las inquietudes de los estudiantes, principalmente esta incertidumbre, y le comentamos que queríamos hacer una asamblea estudiantil. Ella aceptó y de una se unió a participar en esta asamblea y se dio el 4 de mayo, esa misma tarde, a las 4 de la tarde.
Lo cierto es que la asamblea de medicina fue un tanto diferente a lo que se vivió en las demás facultades y departamentos de la universidad. Y esto, como era de esperar, generó algunas reacciones.
En medicina tuvimos el diálogo con los representantes y la decana, y bueno, estuvimos la mayoría de los estudiantes de la facultad, pero nunca hubo una opción. O sea, fue como, bueno, la decana ya habló y dijo, qué chévere que quieran involucrarse, esto es una oportunidad única, es un momento histórico, vamos a tener anormalidad académica.
¿Eso qué conlleva? Que habría una continuidad de las clases de medicina, pero no se iban a realizar actividades evaluativas calificables ni se iba a tomar asistencia. Eso fue una orden de la decana hacia todos los doctores y la decana nos comentó que fue una decisión unánime en todos los doctores y profesores. Entonces, eso fue como a lo que se llegó en la Facultad de Medicina con el fin de equilibrar estos dos derechos, el derecho a la educación y el derecho a la participación ciudadana.
Una pausa y ya volvemos con el Válido de Séneca y nuestro especial del paro nacional.
¿Sabías que este periódico es una propuesta estudiantil independiente? Esto significa que nosotros mismos cubrimos los gastos de todas las plataformas que utilizamos y así evitamos presiones de terceros y censura. Si te gusta nuestro trabajo, te pedimos que consideres apoyarnos en Patreon con una pequeña donación mensual a cambio de algunos beneficios y de esta manera nos ayudes a seguir publicando. Sin importar el tamaño del aporte, tu donación puede hacer una gran diferencia. Puedes donar en periodicolunandino.com/apoyo. En verdad, significa mucho para nosotros. periodicolunandino.com/apoyo.
Hola, soy Natalia Giraldo, directora de Uniandino TV, y quería contarte que ahora tenemos canal de YouTube, donde estaremos subiendo contenido exclusivo. Suscríbete y dale like. Saber que te interesa realmente nos anima a seguir trabajando.
Durante la asamblea, alguien propuso que hiciéramos un grupo como para organizarnos como facultad, y ahí fue cuando yo les digo, bueno, ya tenemos esto de grupo, podríamos construir desde ahí. De ahí, en ese momento, se creó un grupo más grande. Hicimos una convocatoria para como hacer pósters o hacer arengas, y estuvimos haciendo eso el día siguiente a la asamblea en el centro de prácticas. El día de la marcha como grande, también había una convocatoria a la marcha de las batas blancas, que era como del personal de la salud, de los estudiantes. Entonces ese día realmente muchísima gente se animó, y de la Facultad de Medicina habíamos como por lo menos 40 personas, lo cual como fue bastante agradable, porque pues el resto de la semana siempre habíamos sido como las 6 mismas personas, pero ese día como que sí hubo una convocatoria grande, hubo como un punto de encuentro en el ML, de ahí salimos hacia el ministerio, de ahí fuimos hasta Hippies. O sea, ese día como fue la marcha grande, la participación grande como facultad.
Para la Facultad de Medicina, esta participación era algo nunca antes visto. En realidad, tomarse el tiempo de suspender el ritmo normal de las actividades académicas es todo un reto para los futuros médicos por distintas circunstancias. Pero en esta ocasión, la situación del país requería su voz más allá del salón de clases.
Distintas personas fueron a marchar pero pues como también en el sentido de que querían ir como una brigada de salud, y todas las personas tenían en sus maletas como insumos médicos que pudieran ayudar a cualquier herido en las marchas. También se hicieron piezas gráficas informativas donde se informaba no solo a médicos, sino al resto de personas que pudieran ayudar en lo que necesitaran, como en primeros auxilios. También se han creado espacios muy valiosos. Ya ha sido más de una la charla sobre qué es la reforma de salud, a qué se refiere esta nueva ley. También se han hecho como distintas charlas en clases.
Hay algo que pues vale la pena como resaltar, y es que pues no sé, o sea, en redes durante estas últimas semanas hubo mucha información que fue falsa sobre la reforma. Entonces muchos puntos que realmente eran desviados, y creo que desde ahí nacía como la necesidad de que la academia metiera las manos.
Entonces, el Grupo de Interés de Salud Pública, junto con ACEMANDES, también hicieron un conversatorio con el doctor Luis Jorge Hernández, que es un epidemiólogo súper bueno, súper educado, todo. Y junto con otros doctores y profesionales de la salud, y tuvieron este conversatorio acerca de la reforma de salud, para que los estudiantes pudieran informarse de forma adecuada y sin desinformación sobre esta, y que cada uno pudiera formar su pensamiento y sus opiniones.
Es realmente un suceso histórico para la Facultad de Medicina. O sea, nosotros presenciamos también las marchas del 2019, que fueron muy pesadas en noviembre, y nosotros seguíamos en normalidad, ni siquiera un espacio como de reflexión, un espacio de, oiga, ¿qué está pasando en el país? Simplemente como que ignoramos que eso pasó, y sé que en muchas ocasiones en el pasado también ha sido así. Entonces, que el simple hecho de haber tenido una asamblea de la facultad para hablar de eso fue un paso tremendo, y mucho más lo que no nos esperábamos, que realmente nos fueran a... que la decana nos fuera a declarar en la normalidad académica. Fue algo que celebramos mucho, pero que nos sorprendió un montón, de verdad.
No fue solo un logro para los estudiantes de medicina. También los representantes miran con buenos ojos las enseñanzas y reflexiones que les dejó el paro nacional como facultad.
Primero, como representantes estudiantiles, que es clave escuchar la voz de los estudiantes. Eso me parece súper clave y fue muy bonito poder hacerlo en la asamblea estudiantil. Segundo, súper clave, es que siento que a veces las redes sociales pueden generar desinformación. Entonces también es muy importante generar espacios para poder informarnos acerca de qué es lo que está pasando actualmente.
Podcast El Uniandino, en su versión de cuarentena, se graba y se produce desde la casa. En la dirección, Sara Celi. En la subedición, Luis Ortiz. En la reportería, Diego Quintero. En la producción musical y editorial, Nicolás Klopatowski. Este episodio fue posible gracias a las contribuciones de nuestros patrons. Muchas gracias, Franci Cortés, Julio Lozada, Pacho, Manuela, Marta Soto, Willy Forero, Isabela Mejía, Juan Albán, Juan Felipe Bonivento y Norma Isabel León. El Uniandino es una propuesta estudiantil y fue fundado en 2017 por Elizabeth Bernal, Catalina Dueñas, Julián Ortega, Carlos Bueno, Paula Orozco y Alejandro Lozada. Nos oímos en otra ocasión.
Creo que muchos estudiantes no entendían el compromiso que requiere no solo ser médicos, sino ser médicos en Colombia. Y estar conscientes del país en el que vivimos y del sistema de salud que nos rodea es algo que pues no muchas veces se había preguntado muchos estudiantes y me alegra infinitamente que después de esto lo estén haciendo. Pues que sean como más conscientes de no solo las patologías de los pacientes y los tratamientos pertinentes para estas, sino también del país en el que estas suceden, por qué suceden y qué hacer como médicos para cambiar ciertos patrones que antes no éramos conscientes que pasaban en el país, o bueno, varios estudiantes no lo eran.